Buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we will feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Rada nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will feature information and recommendation of concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso de la esfera latinoamericana, del mundo o de Canadá que ha ocupado la atención noticiosa estos 7 días.
The weekly review with Sergio Martinez will comment on an event in Latin America, the world, or Canada that has been on the news during these past 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you community information.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilla.
And of course, all of this complemented with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 14 de enero de 2024. Daniel, ya de regreso por estos lados, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, vamos a estar conversando acerca de la nueva producción de la ópera Carmen que el Metropolitan Opera presenta en los cines de las principales ciudades del mundo, Montreal incluida.
Bueno, en América Latina vamos a los titulares. En Ecuador, como un conflicto armado interno ha sido calificado por el presidente Daniel Noboa, los violentos hechos desatados por grupos criminales que asaltaron un canal de televisión y mantenían a policías y guardias penitenciarios como rehenes.
En Guatemala, tras una marcha llena de escollos, incluso hasta horas antes, hoy debe asumir la presidencia Bernardo Arévalo, abanderado del movimiento Semilla, una formación progresista.
En Argentina, una nueva masiva manifestación, esta vez de grupos culturales, repudió el reciente decreto presidencial que reorganiza la economía del país.
En Bolivia, la Corte Constitucional confirma el reemplazo del gobernador de Santa Cruz por el vicegobernador.
En materia internacional fuera de América Latina, en el conflicto de Israel-Palestina y el rol de Estados Unidos, en una nueva visita al Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró apoyo de su país a creación de un Estado palestino, pero muchos dudan de sus reales intenciones.
En Corea del Sur, una nueva ley llamada a terminar con una vieja práctica gastronómica crea polémicas en ese país.
Y yendo a Canadá, a la edad de 87 años falleció el ex líder del nuevo Partido Democrático NPD, Ed Broadbent.
Y en el ámbito más local, en Quebec, Denis Coderre, exalcalde de Montreal y exdiputado federal, está ponderando la posibilidad de postular a liderar el Partido Liberal de Quebec.
La revista de la semana analizará la violencia desatada por el crimen organizado en Ecuador.
Tal como les mencioné hoy al inicio del programa, el próximo 27 de enero, en transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de New York, se presenta la ópera Carmen del compositor francés Georges Bizet en los principales cines de la ciudad. La nueva producción escénica de esta ópera está a cargo de la aclamada directora inglesa Carly Kravner, quien propone una nueva producción de una de las óperas más duraderas y poderosas del repertorio lírico, revitalizando la historia clásica con una apuesta que traslada la acción a la actualidad y encuentra en el corazón del drama de la gitana Carmen temas relevantes de la actualidad, como la violencia de género, las estructuras laborales abusivas y el deseo de romper las fronteras sociales. A cargo de la vertiente visual, la deslumbrante joven, de la, perdón, de la vertiente vocal, la deslumbrante joven mezzosoprano Aygül Akçina lidera un potente cuarteto de estrellas secundada por el tenor polaco Piotr Beczawa, como Don José, el problemático amante de Carmen, la soprano americana Angel Blue, como la leal Micaela, y el bajo barítono, también americano, Kil Ketelsen, como el fanfarrón torero Escamillo. Daniele Rustioni dirige la trepidante partitura de Bizet al frente de la orquesta del Metropolitan Opera. Según el cine que elijan, la ópera incluirá subtítulos en inglés o en francés. Para más información acerca de dónde pueden ver las óperas, pueden ir al sitio de internet del Metropolitan Opera, que es metopera.com, y en la sección Ópera en Cines pueden ver la oferta de cines que proponen en su cartelera esta transmisión en directo. Entonces, resumiendo, transmisión en vivo desde el Metropolitan Opera House de New York, esto es el 27 de enero a las 13 horas, de la ópera Carmen, cantada en francés, con subtítulos, ya sea en francés o en inglés. La duración de la ópera es de 3 horas con 55 minutos con un intervalo. El elenco lo componen el director de orquesta Daniele Rustioni, a cargo de la orquesta del Metropolitan Opera. Aygül Akçina es la mezzosoprano a cargo del rol de Carmen. Angel Blue es Micaela. Piotr Beczawa es Don José. Y Kil Ketelsen es Escamillo. Les reitero, para más pueden ir al sitio de internet que es metopera.com.
Amor.
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
La fuga de narcotraficantes ha causado una profunda crisis en Ecuador. Durante estos días, todo esto empezó el día martes, fecha del inicio del conflicto, cuando un grupo de hombres armados tomó un canal de televisión y se multiplicaron las denuncias por secuestros en universidades.
En medio de la crisis que a partir de ese momento empezó a vivir el país, tras la fuga de los dos líderes narcos, un grupo de delincuentes entró por la fuerza a un canal de televisión, a universidades y a centros comerciales, tras lo cual el presidente Daniel Noboa decretó al país en estado de conflicto armado interno.
El detonante habría sido la fuga de Adolfo Macías, quien es líder de los Choneros, la principal banda criminal del país, clave en el tráfico de cocaína y la exportación de la droga desde los puertos del Pacífico.
Macías estaba preso desde el 2011 con una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. La narco, los choneros, ocupa un rol clave en el tráfico de cocaína y la exportación de la droga desde los puertos del Pacífico y Macías tiene bajo su mando a miles de hombres como parte del mundo de los carteles narcos que irrumpieron en Ecuador con la presencia de carteles extranjeros.
La última vez que se le vio fue en septiembre pasado, días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fito fue trasladado de prisión ya que en él el candidato asesinado había denunciado amenazas de muerte por parte del líder de los choneros. En el traslado se le sacaron fotografías en las que se lo veía obeso, de pelo largo y barba prominente.
Noboa anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos y advirtió que deportará a unos 1.500 ciudadanos extranjeros que cumplen condena en las cárceles del país. Al momento de cierre de nuestra emisión, Ecuador atravesaba la peor crisis de su historia reciente, con una inédita violencia en sus calles, desatada por bandas criminales y narcos, que dejaban al menos 14 muertos, casi 140 policías y personal penitenciario retenidos por presos, un sinfín de ataques armados y al menos 329 detenidos.
Noboa agradeció la ayuda ofrecida por países como Estados Unidos, China, Israel, Perú, Argentina y Colombia, a cuyo gobierno propuso que se haga cargo de alrededor de 1.500 colombianos que permanecen en las cárceles ecuatorianas, lo que les permitiría bajar el hacinamiento de las prisiones.
El presidente Noboa agregó que esos presos colombianos tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas y por lo tanto pueden ser devueltos a su país de origen.
Por su ubicación estratégica, Guayaquil se convirtió en los últimos años en epicentro del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Buena parte del interés seguía centrado en los penales. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad ubicó en 139 el número de policías y empleados administrativos, 125 y 14 respectivamente, retenidos en las cárceles de Turi, Ashuay, Cañar, Napo, Ambato, Tungurahua y La Tacunga, Cotopaxi. Las autoridades informaron que se logró liberar a 4 policías que permanecían secuestrados.
Ecuador cerró el año 2023 con el trágico balance de 7.200 muertes violentas, lo que supone una tasa de 45 homicidios cada 100.000 habitantes y coloca al país como el más violento de América Latina, según datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.
Según Inside Crime, organización especializada en el análisis del crimen organizado, las pandillas del país se volvieron cada vez más sofisticadas. Muchas de las prisiones del país y han fortalecido conexiones con importantes organizaciones criminales internacionales, trabajando como intermediarios, moviendo cocaína desde países vecinos a través de los enormes puertos de Ecuador hacia Europa, Estados Unidos e incluso Australia.
Un rumor inquietante que circulaba hacia fines de semana indicaba que la crisis podría posibilitar la intervención militar de Estados Unidos para la preservación de la paz y el orden y la protección de sus intereses internacionales.
En este sentido, el último viaje del expresidente Guillermo Lasso a Estados Unidos, realizado a fines de septiembre del 2023, resultó clave para la firma de dos acuerdos internacionales que, no casualmente, no fueron difundidos de manera oficial por el Departamento de Estado en ese momento.
Mientras que el primer acuerdo permite la presencia de buques militares estadounidenses en aguas ecuatorianas, el segundo directamente fija las condiciones para la presencia de militares de Estados Unidos en Ecuador.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes el representante republicano Dan Crenshaw, que preside el grupo de trabajo del Congreso para combatir a los carteles de la droga mexicanos, así como también altos funcionarios de la Guardia Costera y el Departamento de Defensa.
La participación de fuerzas militares extranjeras en Ecuador estaría fundamentada también en varias iniciativas adoptadas durante el gobierno de Joe Biden en el marco del combate contra las bandas de narcotraficantes.
Hacia finales de semana, la ciudad portuaria de Guayaquil, la más peligrosa del país, retomaba paulatinamente su actividad. La principal avenida de la ciudad se veía en la mañana del viernes sin sus habituales embotellamientos, aunque el confinamiento casi total del día anterior se dio. Algunos comercios preveían abrir media jornada y algunos ciudadanos transitaban las calles camino a sus trabajos, al igual que en Quito.
Algunos referentes de América Latina expresaron su profunda preocupación frente a la conmoción que vive Ecuador ante la escalada de violencia desatada con escenas de pánico en universidades, hospitales, cárceles y otros espacios públicos.
El primero en hacerlo fue el expresidente y opositor político Rafael Correa, quien expresó en un video todo su apoyo al gobierno pese a sus diferencias políticas.
Hoy es momento de unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total e irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá, sostuvo Correa en un sentido mensaje que compartió en sus redes sociales.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle esta trágica situación que sacude a Ecuador.
Entre tanto, si todo va bien, hoy debe asumir la presidencia de Guatemala Bernardo Arévalo de León, y decimos si todo va bien, porque maniobras de sectores de derecha con influencia en el Estado destinadas a impedir su toma de posesión se siguieron dando hasta pocos días antes.
La investidura del nuevo presidente tendrá lugar a las 14 horas local y marcará el inicio del gobierno de Arévalo de León, ganador de los comicios en el 2023 de la mano del Partido Progresista Movimiento Semilla. Arévalo de León había advertido el 1 de septiembre pasado que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, llevaba a cabo un golpe de Estado en su contra para evitar que llegara a la presidencia.
Hace 4 días, la vicepresidenta electa, Karine Herrera, tuvo que presentar una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, instancia que la amparó de manera provisional, confirmando que la figura de vicepresidente electo tiene inmunidad, con lo que frena la emisión y posible ejecución de una orden de captura en su contra.
Desde la tarde de este miércoles 10 de enero en las redes sociales comenzó a circular información acerca de una posible orden de captura contra Herrera que sería relacionada con el caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la que ella había participado.
Arévalo de León, un académico de 65 años, llega a la presidencia con un discurso anticorrupción para reemplazar al actual mandatario, Alejandro Yamatei, quien cuenta con uno de los niveles de aprobación más bajos del continente, según a diversas encuestas.
En otro orden de cosas, manifestantes protagonizaron este miércoles un cacerolazo cultural en el Congreso como preparación para el paro nacional del 24 y resulta ser la primera protesta simultánea a escala nacional contra el gobierno de Milei y su plan para el país, según sostuvieron los creadores del grupo Unión por la Cultura.
Si se aprueba esta ley, sería la muerte del cine y del teatro independiente. Solo podrán realizar obras las grandes productoras. Otorga beneficios a las grandes librerías y oligopolios editoriales, para que puedan elevar los precios de los libros, convirtiéndolos en un bien inaccesible a las mayorías, provocando el cierre de editoriales y librerías pequeñas o autogestionadas y la ruina de escritores y traductores, entre otros graves problemas, señaló un portavoz del grupo.
Mientras se producían los cacerolazos, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda del crédito de 45 mil millones de dólares que él mismo contrajo en el 2018 cuando tenía similar cargo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso para compensar la pérdida de credibilidad ocurrida durante los dos últimos trimestres, dijo el ministro.
De acuerdo con esto, el staff del fondo va a mandar a finales de enero la recomendación de acuerdo proponiendo las nuevas metas y sujeto a la aprobación del organismo, dijo Caputo, y advirtió que este desembolso no es plata nueva, sino que es para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, el que viene enero y el de abril. Estos tres suman aproximadamente ese monto.
Por otra parte, Milei decidió mandar al Congreso la llamada Ley Ómnibus el 2 de enero, que intenta cambiar rápidamente artículos de 600 leyes de la Constitución. La respuesta se reflejó en más de medio centenar de denuncias ante la justicia contra el intento de la desregulación mediante una reforma laboral rechazada por todos los centrales sindicales del país. Ya la justicia ha dictaminado a favor de algunas de las demandas sindicales, bloqueando la reforma laboral, aunque el gobierno intentará apelar esas sentencias.
Entre tanto, el Tribunal Constitucional de Bolivia ratificó este miércoles la sentencia que ordena el reemplazo temporal del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el vicegobernador Mario Aguilera, ya que el primero de ellos se encuentra en prisión preventiva por el caso conocido como Golpe de Estado 1 por la crisis del 2019.
Los jueces rechazaron los recursos presentados por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovich, y la Gobernación de Santa Cruz, según un fallo emitido por la Sala Cuarta Especializada, dirigida por el magistrado relator Gonzalo Hurtado. Esto lo informó la Agencia Boliviana de Información.
Tras la resolución, el líder de la bancada del Movimiento al Socialismo Más en Santa Cruz, Dilfer Rentería, instó a convocar una sesión extraordinaria para proceder a la posesión de Aguilera como gobernador y ha recordado que las sentencias son de estricto cumplimiento e inapelables.
Sin embargo, Zvonko Matkovich decidió dar otro paso para evitar la aplicación del fallo contra Luis Fernando Camacho. Este jueves presentó una demanda penal por usurpación de funciones contra dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que ratificaron la suplencia temporal del gobernador de Santa Cruz.
La Fiscalía ya admitió un proceso contra los magistrados prorrogados a solicitud de la Alianza Opositora Comunidad Ciudadana, precisamente por usurpación de funciones. La otra denuncia fue presentada por Creemos por resoluciones contrarias a la Constitución Política y las leyes.
Sin embargo, el artículo 25.1 del Estatuto de Santa Cruz dispone sobre la ausencia temporal o impedimento definitivo que ante la ausencia temporal de la gobernadora o el gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la vicegobernadora o el vicegobernador las funciones de gobernadora o gobernador.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Thank you.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
En el conflicto entre Israel y Palestina, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se reunió este miércoles con el presidente palestino Mahmoud Abbas, frente a quien volvió a insistir en la creación de un Estado palestino que conviva en paz y seguridad con el vecino país hebreo.
Un día antes, Blinken le había exigido a Israel que evite la muerte de civiles en su guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas en la franja de Gaza.
Blinken le dijo al líder palestino en Ramallah, en Cisjordania ocupada, que Washington apoya medidas tangibles para la creación de un Estado palestino, informó el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
El funcionario estadounidense también insistió en que todos los impuestos palestinos recaudados por Israel deberían ser transferidos sistemáticamente a la Autoridad Nacional Palestina, es decir, al gobierno del territorio palestino de Cisjordania, conforme a los acuerdos. Actualmente, Israel bloquea estos fondos.
Por su parte, Abbas subrayó la necesidad de frenar inmediatamente la guerra de exterminio contra el pueblo palestino en Gaza, en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, para poder aplicar una solución política basada en la legitimidad internacional, en referencia a la solución de los dos estados, uno para los israelíes y otro para los palestinos.
El mandatario palestino reiteró que Gaza es parte integral del Estado palestino y que no es posible aceptar o abordar los planes de las autoridades de ocupación para desgajarla o cortar parte de ella.
Fuentes no identificadas dijeron al canal de noticias Sky News Arabia que la reunión fue tensa y estuvo marcada por discusiones en el marco de su cuarta gira regional desde el inicio del conflicto.
Blinken se reunió el martes con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El balance diario de civiles muertos en Gaza, sobre todo niños, es demasiado alto, dijo Blinken en Tel Aviv.
El ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino del 7 de octubre dejó cerca de 1.200 muertos en territorio israelí, la mayoría civiles, además de unos 240 rehenes, de los cuales un centenar sigue en poder de los islamistas.
Como respuesta Israel prometió aniquilar a Hamás en el poder en la franja de Gaza y bombardear sin cesar este enclave palestino. Más de 23.350 personas han muerto, sobre todo mujeres y menores, informó este miércoles el Ministerio de Salud de Hamás.
En Ramallah, docenas de manifestantes se llevaban pancartas en las que se leían "Paren el genocidio" y "Palestina libre". Blinken llegó este mismo miércoles por la tarde a Bahrein, base de operaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos, donde tenía previsto reunirse con el rey Hamad para evitar una escalada regional de la guerra.
Por su parte, Hamas manifestó su rechazo a la visita de Blinken a la capital administrativa palestina en Cisjordania y remarcó que Washington busca estabilizar y proteger a la ocupación.
Las afirmaciones de Blinken confirman que la actual visita, como las anteriores, no trae nada nuevo, dijo Sami Abu Zuhri, un alto cargo del grupo, quien además afirmó que el jefe de la diplomacia estadounidense busca justificar los ataques de la ocupación contra civiles.
Según el miembro de Hamas, las brigadas Ezzedine de Hassan, el brazo armado del grupo, no operan cerca de lugares civiles y agregó que Unidos es un socio de la ocupación en su culpabilidad por el asesinato de niños y civiles en Gaza en una guerra genocida, citó el diario palestino Filastín, vinculado a Hamas.
El Gabinete de Guerra de Israel prevé tratar una propuesta de Qatar para una nueva tregua en la franja que incluiría la liberación de los rehenes israelíes a cambio de cuestiones como el exilio del liderazgo de Hamas, coincidiendo con la gira por la región de Blinken.
Doha, principal mediador entre Israel y Hamas, presentó una propuesta para la liberación de rehenes a cambio de que las fuerzas israelíes se retiren de Gaza y se permite el exilio al líder Hamas, según el canal 13 de noticias israelí.
En otro orden de cosas, una noticia curiosa, pero sobre la cual advertimos a nuestros oyentes que puede causar un cierto grado de shock, especialmente a quienes sean amantes de los perros.
La matanza y venta de perros para el consumo de carne será ilegal en Corea del Sur tras el respaldo otorgado este martes por los diputados en el Parlamento a una nueva ley que busca terminar con esa práctica centenaria. La ley, sin embargo, ha causado polémica.
Con la nueva ley que empezará a regir en 2027, el consumo de carne de perro en sí no será ilegal, sino su comercialización.
Según una encuesta de Gallup del año pasado, solo el 8% de las personas dijo haber comido carne de perro en los últimos 2 meses, frente al 27% del 2015, mientras que solo menos de una quinta parte de los encuestados dijo apoyar el consumo de esta carne.
Lee Jae-yong, una estudiante de 22 años, piensa que la prohibición era necesaria para promover los derechos de los animales. Hoy en día hay más gente que tiene mascotas, dijo a la BBC en Seúl. Ahora los perros son como de la familia y no está bien comerse a nuestra familia.
Los perros que sean condenadas por matar a los, perdón, las personas que sean condenadas por matar a los perros se enfrentarán a penas de hasta 3 años de cárcel, mientras que las personas que crían perros para ser vendidos como carnes de perro podrían cumplir un máximo de 2 años.
Los campesinos y dueños de restaurantes tienen 3 años para encontrar fuentes alternativas de empleo e ingresos antes de que la nueva norma entre en vigor.
Según las estadísticas oficiales, Corea del Sur tuvo en el 2023 unos 1.600 restaurantes de carne de perro y 1.150 granjas de crianza que ahora deberán presentar a las autoridades locales un plan de cierre progresivo de sus negocios.
El gobierno ha prometido apoyar plenamente a los criaderos de car a los criadores, perdón, de carnes de perro, carniceros y los dueños de restaurantes cuyos negocios se verán obligados a cerrar, aunque aún no se ha concretado los detalles de la compensación que se ofrecerá.
El martes al mediodía en Seúl, en una calle con varios restaurantes de carne de perro, un puñado de personas mayores degustaban el estofado de perro. La división generacional está muy marcada en este tema.
Kim Seon-ho, de 86 años, se mostró decepcionada por la prohibición. Hemos comido esto desde la Edad Media. ¿Por qué impedirnos comer nuestra comida tradicional? Si prohíben la carne de perro, deberían prohibir la de vaca.
Desde la década de 1980, los distintos gobiernos que se habían comprometido a prohibir la carne de perro no habían logrado avanzar en colocar esa prohibición en una forma de ley.
El actual presidente Yoon Suk-yeol y la primera dama Kim Kyung-hee son conocidos amantes de los animales. De ellos, tienen 6 perros. Kim había pedido en varias oportunidades que se ponga fin a esta práctica.
Los defensores de los derechos de los animales, que llevan tiempo presionando para que se prohíba, celebraron el resultado de la votación de este martes.
Yoon Ae-chae, directora ejecutiva de la Sociedad Protectora de Animales de Corea del Sur, dijo que no esperaba llegar a ver la prohibición en su vida, aunque mi corazón se rompe por todos los millones de perros a los que este cambio ha llegado demasiado tarde. Estoy contenta de que Corea del Sur pueda cerrar este miserable capítulo de nuestra historia y abrazar un futuro respetuoso con los perros, declaró Jung.
Los criadores de carne de perro habían hecho campaña contra la prohibición. Ellos argumentaban que, dada la decreciente popularidad entre los jóvenes, debía permitirse que la práctica se extinguiera de forma natural con el tiempo.
Kim, la propietaria de un restaurante de carne de perro de unos 60 años, dijo a la BBC que se sentía decepcionada por la prohibición. La mujer dijo que la decisión responde al aumento del número de personas que tienen mascotas en Corea del Sur. Los jóvenes de hoy en día no se casan, así que consideran a las mascotas como familia. Pero la comida es la comida. Deberíamos aceptar la carne de perro, pero criarlos y sacrificarlos en un entorno higiénico, dijo Kim. Otros países como China y Vietnam comen perros, así que ¿por qué nosotros lo prohibimos?
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
van como enredaderas si siente amor por las criaturas que habitan en ellas. Ah, ah, ah. María vive bostezando. Conseguir un trabajo de medio tiempo, volver a la escuela nocturna, lavar los platos, tocar el violín, poner el mundo de cabeza, y al fin enterrar a María Pereza.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El ex líder del nuevo Partido Democrático, Ed Broadbent, que hizo avanzar el partido hacia la izquierda y lo elevó en las encuestas, falleció este jueves a los 87 años.
Nuestro país ha perdido a un ferviente defensor de los canadienses de a pie, un intelectual que creía firmemente en la construcción de una buena sociedad, dijo el comunicado del Instituto Broadbent. Ed dedicó décadas de su vida a luchar por la justicia y la igualdad en Canadá y en todo el mundo.
Broadbent dirigió al NPD durante 14 años y en cuatro elecciones, e incluso volvió a la Cámara de los Comunes más tarde.
Aunque no pudo hacer realidad su sueño de formar la oposición oficial, durante sus más de 20 años en la política federal, ayudó a establecer al NPD como una opción viable para los votantes desencantados por años de gobiernos liberales y conservadores.
El actual líder del NPD, Jagmeet Singh, destacó la dedicación de Broadbent y su disposición a ayudarlo cada vez que él lo consultó.
El primer ministro Justin Trudeau también destacó el rol que Broadbent tuvo tanto en política canadiense como en materia de derechos humanos.
Entre tanto, en nuestra provincia, Denis Coderre, ex alcalde de Montreal, que también fue diputado federal durante 16 años, tendría en mente hacer carrera en la política provincial.
Durante una columna en la emisora de radio comunitaria CKLB el miércoles, Coderre confirmó que estaba considerando seriamente presentarse como candidato a líder del Partido Liberal de Quebec.
Coderre fue alcalde de Montreal de 2013 a 2017 cuando fue derrotado por Valérie Plante de Projet Montréal. También fue diputado por la circunscripción federal de Bourassa, que incluye Montreal Norte y parte del distrito de Auncie-Cartierville entre 1997 y 2013. Fue ministro de Inmigración de Canadá entre 2002 y 2003.
Me lo estoy pensando, sí. ¿Lo digo en serio? Sí, dijo Coderre durante la entrevista al hablar de la posibilidad de presentarse al liderazgo liberal provincial.
Soy polémico, por supuesto. Soy conocido. Sigo buscando al 5% de la gente que no me conoce. Coderre añadió que se puso en contacto con personas de su entorno y les preguntó si pensaban que estaba cualificado para convertirse en primer ministro de Quebec o si la gente estaba harta de él. Hasta ahora la respuesta ha sido abrumadoramente positiva, dijo el exalcalde y exdiputado federal.
En todo caso, Coderre dijo que no espera tomar una decisión antes de mayo y de ser exitoso en su intento, la tarea esperaría, sería bastante complicada. A nivel provincial, el Partido Liberal de Quebec se tambalea desde que el partido Coalición Avenir Quebec ganó las elecciones en el 2018.
Y aunque en este momento los liberales son la oposición oficial en la legislatura de Quebec, en términos de apoyo de los votantes, se hallan en una posición bastante débil.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
En la suave playa sueña una gitana, su tierra lejana.
Calipso es, Triana es.
Y la espuma blanca, blanca, que en compás le canta, tientos de su alma.
Calipso es, Triana es.
Lágrimas le asoman al sentirse sola de su amor, Triana.
Calipso es, Triana es.
Baña su cabello con luna de ensueño y deja sus recuerdos. Sus pies descalzos y sus largos brazos hunden un abrazo.
Calipso es, Triana es.
Dos tierras hermanas que con sangre hispana cantan y se aman.
Calipso es, Triana es.
Bronce y bronce juntos con amor profundo, cantos se intercambian.
Calipso es, Triana es.
Del Caribe, Calipso y Triana nacen y se hermanan.
Calipso es,
hermanan. que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y donde era dice. Opening my chest, I'm bringing out my soul. It's a step, a step, a step of love. Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer
thank you.
la revista de la semana. Ecuador y las repercusiones de una crisis. La trágica situación que ha vivido Ecuador estos días viene a acentuar un hecho que no es exclusivo de ese país, sino que, en diverso grado, afecta a casi todos los países de la región. Nos referimos al incremento de la actividad criminal, tanto en términos cuantitativos, hay una mayor cantidad de gente involucrada, como en términos cualitativos, el crimen ha adquirido formas más sofisticadas. Todo esto en un marco social y estructural que tampoco puede ignorarse. Al respecto, el expresidente Rafael Correa apuntaba de manera certera cómo los dos últimos gobiernos ecuatorianos, al aplicar el modelo económico neoliberal, fueron reduciendo el rol del Estado, tanto en materia de programas sociales como la educación, así como en su rol económico y en materia de regulación, prevención y combate a la actividad criminal. Se ha observado en Ecuador también, al igual que en otros países de la región, cómo algunos elementos de la policía, fiscales y hasta jueces han tenido actuaciones de colusión e incluso complicidad con el crimen organizado. La situación ecuatoriana ha mostrado un aspecto también inusual. Los criminales ya no solo han actuado contra individuos particulares, sino que han montado lo que bien puede considerarse un desafío a la autoridad misma del Estado. En este sentido, el presidente Daniel Noboa ha tenido razón al caracterizar el accionar de los grupos delictuales como terrorista y la situación creada como un conflicto armado interno, para el cual convocó a las Fuerzas Armadas para combatir esta amenaza que para el propio Estado ecuatoriano representa. Sin embargo, este asalto del crimen organizado contra la institucionalidad ecuatoriana, bandas que operan en coordinación o a veces bajo las órdenes de clanes criminales transnacionales situados en México o Colombia, conlleva también otros potenciales riesgos para el conjunto de la región. Por un lado, lo evidente del carácter transnacional de las operaciones de estos grupos del crimen organizado. Esto claramente significa que no es descartable que acciones similares puedan ocurrir en otros estados latinoamericanos y caribeños. Ya sabemos que Haití, por ejemplo, aunque con un tipo de actividad criminal diferente, sí vive por años una situación de anomia en que bandas criminales siembran el terror en las principales ciudades y, en los hechos, han desplazado al Estado como regulador de la sociedad. Países como Perú, que ha reforzado su frontera con Ecuador precisamente por un justificado temor a una suerte de contagio de la actividad criminal desde su vecino, o países como Chile y Argentina, con fuertes flujos migratorios en los cuales se ha infiltrado un importante contingente criminal, especialmente proveniente de Venezuela, son países que siguen los acontecimientos ecuatorianos con mucha aprehensión. Los riesgos de contagio no pueden ser ignorados. Por otro lado, esta fuerte presencia criminal ha hecho a que tanto Ecuador como otros estados se vean obligados a recurrir a la única fuerza capaz de hacerles frente, sus respectivas fuerzas militares. Esto de alguna manera concede cierta reivindicación a fuerzas que en el pasado han estado asociadas a la represión. No fue casual que el presidente argentino ofreciera apoyo militar de su país para ayudar en la lucha contra los criminales ecuatorianos. Aún más significativo y más preocupante, el que Estados Unidos pueda enviar un contingente militar a Ecuador para ayudar a combatir a los criminales también. Y creemos que pese a lo crítico de la situación, lo que menos quiere el pueblo ecuatoriano es que el día de mañana haya contingentes de infantes de marina de Estados Unidos instalados en su país bajo el pretexto de ayudar a combatir el terrorismo narco. Como podemos anticipar entonces, esta violenta crisis que sacude a Ecuador, con cuyo pueblo por cierto hay que solidarizar, puede desatar consecuencias indeseadas que pueden trascender el de la lucha contra el narcotráfico en un país latinoamericano específico y podría ser aprovechado como parte de una estrategia de parte de Washington para recuperar influencia y presencia en la región. Washington podría ofrecer su intervención bajo el aparentemente noble propósito de ayudar a erradicar una actividad criminal, principalmente el narcotráfico, que por lo demás se nutre de las ventas a su principal mercado, que no es otro que Estados Unidos. Hay que tener, pues, mucho cuidado entonces con qué recursos y desde dónde se da esta batalla contra el crimen organizado, lucha que por cierto todos apoyamos, pero al mismo tiempo salvaguardando la soberanía de todos y cada uno de los países que sufren este flagelo. The Weekly Review, Ecuador and the Repercussions of a Crisis. The tragic situation that Ecuador has experienced in these recent days accentuates a fact that is not exclusive to that country, but to varying degrees affects almost all countries in the region. We are referring to the increase in criminal activity, both in quantitative terms, there is a greater number of people involved, and in qualitative terms, crime has acquired more sophisticated forms. All this in a social and structural framework that cannot be ignored. In this regard, former President Rafael Correa accurately pointed out how the last two Ecuadorian governments, by applying the neoliberal economic model, have been reducing the role of the state, both in terms of social programs such as education, as well as in its economic role and in the task of regulation, prevention, and combating criminal activity. The Ecuadorian situation has also shown an unusual aspect. Criminals have not only acted against private individuals, but have mounted what may well be considered a challenge to the very authority of the state. In this sense, President Daniel Noboa has been right to characterize the actions of criminal groups as terrorist, and the situation created as an internal armed conflict, for which he called upon the armed forces to combat the threat to the Ecuadorian state itself. However, this assault by organized crime against Ecuadorian institutions, gangs operating in coordination with or sometimes under the orders of transnational criminal clans located in Mexico or Colombia, also carries other potential risks for the region as a whole. On the one hand, the evident transnational character of the operations of these organized crime groups. This clearly means that similar actions cannot be ruled out in other Latin American and Caribbean states. We already know that Haiti, for example, although with a different type of criminal activity, has been living for years a situation of anomie in which criminal gangs now or sow terror in the main cities and, in fact, have displaced the state as the regulator of society. Countries such as Peru, which has reinforced its border with Ecuador precisely because of a justified fear of a sort of contagion of criminal activity from its neighbor, or countries like Chile and Argentina with strong migratory flows in which an important criminal contingent has infiltrated, especially from Venezuela, are countries that follow the Ecuadorian events with great apprehension. The risk of contagion cannot be ignored. On the other hand, this strong criminal presence has forced Ecuador and other states to resort to the only force capable of dealing with them, their respective military forces. This, in a way, grants a certain vindication to forces that in the past had been associated with repression. It was not coincidence that the Argentine president offered his country's military support to help in the fight against the Ecuadorian criminals. Even more significant and more worrisome is that the United States may send a military contingent to Ecuador to help fight the criminals as well. And we believe that despite the critical nature of the situation, the last thing the Ecuadorian people want is that tomorrow there will be a contingent of U.S. Marines installed in their country under the pretext of helping fight narco-terrorism. As we can anticipate then, this violent crisis that shakes Ecuador, with whose people we must certainly show solidarity,
can unleash undesirable consequences that can transcend the fight against drug trafficking in a specific Latin American country, and could be used as part of a strategy by Washington to regain influence and presence in the region. Washington could offer its intervention under the apparently noble purpose of helping to eradicate a criminal activity, mainly drug trafficking, which is otherwise nourished by sales to its main market, which is none other than the United States. We must be very careful then with what resources and from where this battle against organized crime is waged, a fight that we all support, but at the same time safeguarding the sovereignty of each and every one of the countries that suffer from this scourge. Good day.
Suavecito, 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 suavecito se baila esta cumbia. Una mano va a agarrar de la cintura, entre sus dedos un pañuelo colorado. Un pasito para adelante, otro paso para atrás. Se da tres vueltecitas, sé que te va a gustar. Va moviendo las caderas con gracia sin igual. Esto se ha convertido en un ritmo pasional. Un pasito para adelante, otro paso para atrás. Se da tres vueltecitas, sé que te va a gustar. Va moviendo las caderas con gracia sin igual. Esto se ha convertido en un ritmo pasional. Con el cariño que yo te he dado, sabiendo que estoy sufriendo desesperado, porque jurabas entonces que me querías, haciendo de esta mi vida una fantasía.
Quien yo quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere.
No, no, no me quiere.
Y la culpa solo es mía por pensar en tontería todavía. Yo quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere.
Me engaña esta mujer.
Y la culpa solo es mía por pensar en tonterías todavía.
Porque el mejor de mis amigos que fue.
Y yo quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere.
No, no, no me quiere.
Y la culpa solo es mía por pensar en tonterías todavía.
Recuerdo aquella noche cuando nos conocimos, me crucé en tu camino, así quiso el destino. Qué linda muchachita, qué cara tan bonita. Te digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos para el campo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos para el campo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo.
Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco. La llevo de paseo, nos vamos para el campo.
Y en el fichero latino de hoy, 14 de enero, tenemos en la sección eventos para nuestros amigos en la ciudad de Quebec, en el marco del ciclo de cine Les Images Viennent du Sud, se exhibirá en esa ciudad la película argentina Todas las azafatas van al cielo, del director Daniel Burman. La exhibición tendrá lugar el viernes 19 de enero a las 18:30 horas en la Biblioteca de la Universidad Laval, en la sala 4117. La duración del film es de 2 horas y media.
El Centre de Puyo Comunité Immigrant CACI invita a la conferencia Voyage au cœur de la diversité, Viaje al corazón de la diversidad. Esto es el 24 de enero a las 13 horas en el 12.049 del Boulevard Saint-Laurentien. Para inscribirse e informarse, llamar al 514-856-3511, extensión 243.
En la sección publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, esto es en el 3200 de la calle Chambrian, en la librería Bertrand, el 430 de Saint-Jean en el viejo Montreal, en el internet, en la cadena Renombre, en la librería Argos en el 1841A de Saint-Catherine Oeste. El precio es de $10 más impuestos.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, un 60% de posibilidades de nieve ligera con una temperatura máxima de menos 4 grados. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de menos 9 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina, el mundo también. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre quedará. Siempre quedará. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se una con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra
Ha sido todo por hoy. Tiempo Latino fue una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communication Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
En la animación.
Sergio Martínez.
Daniel Lara, Rommel Cajavilca en la técnica y en la selección musical. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo a las 9 de la mañana en CKUT 90.3 FM.
Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM.
Manténgase en la sintonía de CKUT a continuación de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT next, the International Radio Report.
You are listening to the International Radio Report. Your reactions are much appreciated. Feel free to send them to radioreport@yahoo.com. That is radioreport@yahoo.com. Thank you.
Welcome, everybody, to the International Radio Report for Sunday, January the 14th, 2024. My name's Sheldon. Jill is here with me. We are here every week on CKUT 90.3 FM in Montreal with our program, 30 Minutes of News and Information from the World of Radio. We thank you for tuning in. Several ways you can follow us or contact us. If you'd like to email us, radioreport@yahoo.com is our email address. We're live streaming and archived at ckut.ca. Our Facebook group, International Radio Report, you can join the group and be one of 952 other members who are in the group. We have one new person this week. We welcome Erica, who is in New Jersey. Our YouTube channel is a place where you can go and listen to our show at your convenience. The new latest shows are there and past shows that you might want to go back and take a listen to. You can subscribe as well and look for us on YouTube at IRR. Our X account is at IRRCKUT, and you can follow us there as well. We will start off today's show with a story of local Montreal interest, a passing of